En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener por la línea a la rabina o rabá en hebreo, Silvina Shemen o Shemen desde Buenos Aires, desde la comunidad Masortí de Betel. ¿Qué tal, Silvina?
Hola, ¿cómo les va? Qué emoción poder estar hablando allá en España, qué bueno.
Bueno, justamente te queremos entrevistar porque vienes el día 8 de enero, martes próximo, a presentar un libro del cual hablaremos ahora en el Centro Sefarad Israel, como es habitual para estas actividades, a las 7 de la tarde. Todo el mundo sabe dónde es el Centro Sefarad, pero se lo recordamos, en la calle Mayor 69 de Madrid. Habéis hecho un libro a medias o en colaboración sobre el diálogo interreligioso entre judíos y cristianos, ¿no? El libro se llama Un diálogo para la vida, hacia el encuentro entre judíos y cristianos, y está escrito entre tú y Francisco Canzani. Preséntanos un poquito quién es él también.
Sí, claro. Bueno, en realidad no es un libro escrito a medias, sino es un libro escrito doble, que es una manera diferente de pensar una coescritura. Y ahora les voy a contar por qué. Francisco Canzani es teólogo, es uruguayo, vivió en Argentina mucho tiempo como responsable de la región sudamericana del movimiento de los Focolares, un movimiento católico, pero ahora está residiendo en Roma, así que él va a viajar de Roma a Madrid para la presentación del libro y yo voy desde la Argentina. Y digo una escritura doble porque, a diferencia de otros libros en donde hay un editor que compila escritos de dos autores, nosotros escribimos durante un año el libro juntos. Esto es literalmente así, sentados en una misma computadora escribiendo juntos, con la responsabilidad de tener que decir todo lo que queríamos decir, pero sabiendo que nuestro hermano y su sensibilidad y su historia estaba al lado nuestro sentado. Así que fue una escritura de muchísima responsabilidad. Y el libro lo que intenta es como llenar un pedido de la gente. Nosotros nos dedicamos al diálogo interreligioso hace muchísimos años y la necesidad que sentimos fue de producir un libro para la gente común, no para los líderes religiosos, no para algunos pocos que manejan los documentos de la iglesia o las autorizaciones de la tradición judía, sino para la gente común, porque si bien para la gente común es importante el diálogo, no saben cómo encararlo, cómo empezarlo. Hay tanto prejuicio, hay tanta desconfianza, hay tanto prejuicio de arrastre que la gente no sabe cómo hacer para iniciar un diálogo. Entonces este es un libro de pedagogía del diálogo para cualquiera y para todos.
Bueno, voy a hacerte una pregunta políticamente incorrecta, pero
me encanta.
La incomprensión de una religión hacia la otra, ¿es simétrica? Es decir, ¿se da los mismos prejuicios de los cristianos hacia los judíos que de los judíos hacia los cristianos?
Bueno, es asimétrico en términos de tiempos históricos, ¿no? Uh-huh. Es asimétrico en ese sentido. Después, la historia de la humanidad, porque acá de lo que estamos hablando finalmente es de un recurso para deconstruir las deshumanidades que tenemos todos, ¿no? En este caso, en el plano de lo religioso, pero estamos hablando de la humanidad que está fragmentada, quebrada, vaciada. Entonces, sí, los prejuicios, ¿sabes para qué sirven? Sirven para ubicar un enemigo fuera de uno, comprar algún eslogan reduccionista sobre la identidad del otro y ponerlo allí en el lugar de lo que no soy yo. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que los contenidos son diferentes, pero hay prejuicios de un lado para el otro y de acuerdo también al país donde vives. Nosotros este libro tuvimos la suerte que, además de estar en Argentina, fue traducido al inglés y lo presentamos en Estados Unidos. Allá los prejuicios corren por otro lado. Lo presentamos también, está en portugués, y ahora tenemos la suerte de estar también publicado en España. Y en cada lugar, lo importante es entender la matriz, pero cuando te habita una definición del otro, que la puedes hacer sin conocerlo y con dos o tres frases que te hacen creer que lo conoces, pues allí estamos en presencia de un prejuicio.
Uh-huh. Bueno, todo esto nos sirve de introducción teórica a este acercamiento. Ahora, tú planteabas que queríais hacerlo desde una perspectiva no académica, no especializada, sino para las personas que son judíos de la calle y cristianos de la calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la premisa esencial para establecer este diálogo?
Ok. A veces uno cae en la trampa del lenguaje. Al decir que no es académico, parece que no es un libro serio. Pero nosotros tratamos de definir que los libros a veces depende de quién vos ponés como en el palco, como en el lugar del evaluador. Y a veces los libros están escritos para 3 o 4 personas de renombre que el autor considera que tienen que darle el visto bueno. Y nosotros escribimos denodadamente y adrede en un lenguaje coloquial, explicativo, no poco académico, pero sí explicativo, para que la gente que no tiene una formación dedicada exclusivamente a estos temas pueda acceder a ello, porque de verdad caminamos la calle y necesitamos reversionar nuestra propia mirada sobre el prójimo. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, hay que desandar todas aquellas estructuras que nos constituyen, que nos alejan del prójimo. Entonces, hay una preparación previa de mucha conciencia antes de llegar al encuentro con el otro. Hay una preparación, como decimos, remota. Hay un volver a conocer la propia tradición religiosa que desde sus propios fundamentos nos pide amar al hermano, hacerle lugar al extranjero, por decir de alguna manera, a un otro que no es del pueblo de uno, entrar en diálogo con el que está a mi lado, digamos. Hay una fuerte preparación anterior a ese momento en donde me encuentro con otro y no sé qué hacer con él. Después hay un gran trabajo sobre la confianza. Cómo generar gestos que le den al otro la confianza de que está entrando en un terreno seguro. Y hay algo que a nosotros nos sorprende mucho, porque nosotros con este libro damos talleres. Dimos un montón con jóvenes, hasta nos han llamado de empresas, de bancos, para trabajar las herramientas del diálogo dentro de un equipo de trabajo. ¿Cómo estamos preparados también para no escuchar a nadie? ¿Cómo no sabemos vaciarnos de nosotros mismos para que el otro tenga lugar en uno? Entonces, todo eso lo vamos desandando despacito con historias, con reflexiones, y mientras íbamos escribiendo nos sucedía que nos seguían pasando cosas en la calle, en las clases. Entonces tuvimos que agregar mini capítulos llamados Aprendizajes en el Camino, que es que uno, mientras va viviendo, va aprendiendo a dialogar con el otro todo el tiempo.
Uh-huh. Bueno, esas palabras nos sirven ya de guía para saber. Lo primero, antes de seguir llenando la taza, hay que vaciar un poco, ¿no? Hay que quitarse... Sí. La mochila que uno lleva de prejuicios hacia el otro, porque esto, en ese sentido, tú en tu trabajo con el teólogo Canzani, pues se sentían en paralelo, es decir, que lo que tenían que quitarse era igual de pesado para uno que para otro, o esto que decíamos de la simetría histórica pesaba, es decir, para un cristiano ver a un judío con otros ojos es lo mismo que para un judío volver a ver el cristianismo como algo que no lo siente como una amenaza.
Bueno, de verdad que nosotros no somos ellos. Ellos quiere decir aquellos que fueron protagonistas de la decisión en la historia. No somos ellos. Sí debemos dar cuenta de esa decisión, de esa amenaza, de ese registro de herida, de traición, si querés, en algún lado. Pero para eso tenemos que saber mucho más de lo que sabemos, porque a veces solamente repetimos... insisto, repetimos algunas pequeñas cortas frases que nos hacen creer que entendemos de qué se trata. Y bueno, no, los contenidos son distintos. A ver, es interesante, los cristianos cuando van a misa leen del Primer Testamento y dicen palabra de Dios. Sin embargo, el recorte que se hace de los textos del Primer Testamento para hacerle decir que el Segundo Testamento confirma lo que el Primer Testamento venía diciendo, es ya una operación que genera un lugar de lo judío que no es la realidad, porque yo leo el mismo texto y veo otra cosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uh-huh. Entonces, bueno, necesitamos volver a estudiarnos. Necesitamos, por eso digo, del reduccionismo a la deconstrucción. Yo quiero dejar de pensar en corto término de mi prójimo para deconstruir cómo se generó esa imagen que no me ayuda. No me ayuda a mí por mí misma y no me ayuda en mi vínculo con el otro. Por ende, no me ayuda en esta humanidad que está tan destrozada, digamos. Y eso lo ves todos los días en las noticias. Digo, no puede ser que las religiones hayan quedado sesgadas al santuario, a cierto romanticismo de la fe, la creencia, cada vez somos menos. Las religiones tenemos mucho que aportar en la construcción de una humanidad más saludable, pero tenemos que volver a estudiarnos.
Uh-huh. Ese enfoque de volver a estudiarnos no nos lleva al punto de partida que querían evitar, es decir, ser más coloquiales, ser más directos, ser más afectivos. Lo pregunto porque generalmente, de mi experiencia personal o de la que conozco mucha gente, pues el acercamiento este interreligioso, por llamarlo de alguna manera, se da a veces, es mucho más efectivo el conocer personalmente y ser amigo de alguien de otra religión, ¿no?
Claro.
Eso es lo que te impacta, claro. Y de pronto te permite hablar y decir, ah, pero vosotros, sí, yo, pero con una confianza que uno no tiene con otro especialista en un tema, ¿no?
Claro, es que no hay, de verdad que no va a haber acercamiento ni real diálogo si seguimos haciendo simposios con paneles de una mesa, con un auditorio pasivo y los religiosos que hablan en paralelos. Y viste que las rectas paralelas nunca se juntan. Es verdad, esto es uno a uno, es correcto, es del orden de lo personal. Y como tú has mencionado, hay algo de la confianza que se juega, hay algo del tiempo, se necesitan tiempos y espacios de diálogo. Esto no es por decreto. Está muy bien que el Concilio Vaticano II haya sentado las bases para un nuevo encuentro con los judíos, tan vilipendiados por otras bulas papales y en otros tiempos de la cristiandad, con otros registros políticos, económicos, históricos de la historia. Pero digo, es importante sentir que esto es un proceso que lleva toda la vida y es la decisión voluntaria de cada persona de vivir en clave de diálogo. Y cuando digo esto, digo lo siguiente: cuando alguien habla prejuiciosamente en contra de un cristiano, yo, judía, salgo a defender el error que se está cometiendo. Y eso también es diálogo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me hago cargo de la fe de mi hermano porque lo conozco, porque sé, porque conozco su sensibilidad, pero también conozco sus fundamentos. Algo así como decirte, el diálogo real, transformativo de lo humano se constituye de estos tres grandes ejes. Hay conocimiento, hay emoción y hay acción. Digamos, de nada vale ser un erudito solamente. De nada vale ser un sentimental, yo quiero a mis hermanos mayores, y no haces nada con ellos. Y de nada vale quererlos y conocerlos cuando no haces absolutamente nada en tu lugar de responsabilidad por generar encuentro. Es lo mismo que yo te diga, en mi comunidad, ¿yo predico sobre el diálogo? Sí. Yo hago acciones de diálogo todo el tiempo. Mis alumnos de religión judía no hacen su ceremonia de bar mitzvah si no tienen experiencias de diálogo interreligioso con judíos y musulmanes, porque es la manera que yo tengo de definir los judíos también, en un espacio dialogal.
Bueno, esto evidentemente es la médula de este libro que ahora publica en España la editorial Ciudad Nueva, ¿verdad?
Claro, sí, sí.
¿Es la misma editorial que de Argentina que se distribuye aquí o es una nueva edición?
Es la misma editorial, sé que le han cambiado la tapa y le han revisado la redacción para el público español. Uh-huh. Y también tengo algo lindo para decir, en Estados Unidos se coeditó este libro, el Seminario Judío Teológico del Movimiento Masortí, el JTS, Jewish Theological Seminar, aceptó copublicar con la editorial Ciudad Nueva, que pertenece al Movimiento Católico de los Focolares, la edición en inglés. Y fue muy interesante, digamos, que haya también esta garantía que puso como el lugar de formación de los rabinos futuros en Estados Unidos de este movimiento, la garantía de que también adhieren al mensaje de este libro desde la propia publicación. Así que fue muy emocionante para nosotros también.
Bueno, yo supongo, como mencionabas al principio de la entrevista, que en Estados Unidos pues la relación entre el mundo cristiano y el mundo judío es distinta, no solamente por el entorno, sino porque allí la mayoría cristiana son de distintas vertientes, digamos, llamémosla evangelistas o protestantes de distintas iglesias. Sí. Que tienen, digamos, menos, históricamente menos carga de haber protagonizado hechos luctuosos con los judíos en el pasado, que el movimiento o que la vertiente católica, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Sin embargo, cuando vos chequeás, es una sociedad que es muy abierta, tiene cosas como, es más libre, por decirlo de alguna manera, pero a su vez cada uno está encerrado en su propia realidad.
Eso
hay
también.
Hay poca disponibilidad hacia el otro. Están todos bien, pero no me toco con nadie.
Pero eso yo creo que en Estados Unidos, y perdón que nos salgamos un poquito del esquema del libro, yo creo que en Estados Unidos el problema es incluso dentro de la comunidad judía. O sea, cada uno tiene su congregación, su sinagoga, y ya está. O sea, ese es su mundo.
Claro. Es como si fuera más seguro, ¿no? Encerrarse. Sí, sí. Cuando yo digo que es mucho más seguro, y yo lo compruebo con mis alumnos, es mucho más segura el fortalecimiento de la propia identidad cuando uno sale, porque entonces necesita recursos, lenguajes para hablar de uno mismo con un otro que no los comparte. Entonces, para eso uno tiene que revisar lo propio. Esto es tanto más interesante cuando pones en contacto realidades diversas. Ahora, uno de los capítulos del libro habla de una deuda. Hay una deuda, porque el diálogo interreligioso, pongamos que está con intenciones de avanzar, pero el intra está totalmente estancado. Uh-huh. En ambas tradiciones.
Claro.
El intrarreligioso está totalmente estancado.
Es más,
y
es
a
más.
Mí me duele
sí,
mucho.
Sí. No, quería apelar justamente a este símil entre digamos, las diferencias que hay entre, digamos, la vertiente católica y las vertientes alternativas, digamos, evangelistas o protestantes, que son mayoritarias en países anglosajones, con lo que ocurre dentro del mundo judío, porque tú perteneces a la corriente Masortí, que ya es una corriente, digamos, alternativa a la ortodoxia. El problema sí. Es cómo se logra un diálogo entre los de una punta y los de la otra, ¿no? Entre los ortodoxos y los católicos acérrimos. Ese sí. es el gran desafío. No sé si me imagino que el tender puentes por los sitios más cercanos, como podríais ser vosotros, pues eso ayuda un poco a desmitificar y a equilibrar o acercar estas partes tan extremas, ¿no? Pero me parece que es difícil.
Yo no sé si es el gran desafío, digamos, acá yo te corregiría, no sé si es el gran desafío, porque, digamos, la ortodoxia tiene otra manera, y tampoco quiero decir los ortodoxos, porque sería yo también caer en el mismo prejuicio de la generalización, pero así, a grosso modo, podríamos decir lo siguiente: el mundo ortodoxo, al ser más visible en cuanto a su imagen, ¿no?, frente al no judío, ha cooptado en algún lado la imagen de los judíos para muchos que no tienen la posibilidad de acercarse a personas como yo, qué sé yo, si me ves por la calle nadie sabe quién soy, qué religión profeso, ni qué, digamos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hasta que lleguemos a una apertura total y absoluta, es un mundo más cerrado, es un mundo que entendió que si no se cerraban, el judaísmo corría riesgo de desaparecer, y yo lo entiendo desde su fundación, ¿no? Con la reforma, el mundo tradicional se pegó un susto grande y sintió que esto se perdía, y hasta el día de hoy lo siguen sosteniendo así. Bueno, el judaísmo es una tradición interpretativa y allá cada uno con cómo toma el texto y decide vivir la ley particularmente, ¿no? Pero digo, no va a ser el éxito del diálogo interreligioso que una ortodoxia judía se ponga a dialogar con un mundo cristiano, porque de hecho hay un montón de grandes rabinos ortodoxos en el mundo que dialogan y participan en seminarios internacionales que yo voy muy seguido y hacen cosas maravillosas. Me parece que hay tanto que hacer con tanta gente que ponerse a trabajar ahí donde todavía es un poco más difícil, me parece que es no aprovechar el momento que tenemos como humanidad de sumar cada vez más gente. Uh-huh. ¿No?
Bueno, lo que está claro es que los que quieran aprovechar para acercarse con este tipo de preguntas o muchas más y conocer de cerca no solamente la postura de la rabina Silvina Chemen, sino también de este teólogo que ha trabajado en conjunción total, como decías, con Francisco Canzani, para tener una visión equilibrada también de cómo se ve uno a través del espejo del otro, ¿no? Eso es, pues tienen la oportunidad el martes 8 de enero a las 7 de la tarde, como dijimos, en el Centro Sefará de Israel. Si están en Madrid, hay mucha gente en Madrid para estas fechas, aprovechen, ya saben que siempre es entrada libre y que tendrán la oportunidad para revisar sus ideas sobre el otro y lo otro en esta oportunidad. Muchas gracias, Silvina. No sé si quieres agregarnos alguna cuestión que no hayamos abordado.
No, simplemente decirles de mi felicidad de cumplir este sueño, de poder ir para allá. Y de verdad que los que tengan ganas vengan para seguir construyendo juntos algunas ideas que nos pueden ayudar a volver a tener una humanidad un poco más amorosa, más justa, más solidaria. Así que sí, yo los espero. Ya estoy toda preparada para ir para allá y encontrarme con ustedes.
Muchas gracias por habernos atendido, Silvina Chemen.
Gracias a ustedes. Chau, chau.